Desde este espacio rogamos al Altísimo que nos conceda salud, amor y paz, y que el 2026 nos traiga alegría y unidad. Sabemos que no todos corremos con la suerte de tener resuelto las necesidades más básicas que nos impone la vida. En tal sentido, le invitamos a mirar a nuestros alrededores y si podemos darle la mano a alguien que nos necesite, como dice el refrán, hacer el bien sin mirar a quién. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas noches, República Dominicana. Estamos en Navidad, tiempo propicio para renovar afectos, para perdonar, para soñar, para convertir en realidad proyectos y sueños, para vivir en paz, para amar y ser amado, para ser solidario, para tender la mano a los que necesitan del apoyo de todos nosotros. Es una época hermosa, una época de luces, de campanas, de amor, de romanticismo, de canciones y una época de muchos bombillitos y campanitas. Juan TH.
Oye.
No soy tan poeta como tú.
No diga eso. Mire, yo contrario a Georgie, no soy nada navideño. En mi casa yo no pongo bombillos, yo no pongo arbolitos, yo no pongo nada de eso. Nunca, nunca. Porque yo no soy creyente. Yo sí creo en esas cosas que él dice, en el amor, en la paz, en el país que queremos. Pienso que esto es una época para eso, para reflexionar. Porque como en este país no se trabaja, ¿eh? Este es un país de vago. Que llega septiembre y ya la gente no quiere trabajar. Pero sí, pensemos un poco en nosotros mismos, pensemos en los demás y sobre todo pensemos en este país. Reconstruyámoslo, hagámoslo de nuevo si es preciso. Feliz Navidad para todos y para ti también.
Amén. Que Dios bendiga a este pueblo, que lo llene de salud, de grandes bendiciones y que siga iluminando, ¿no?, al presidente de la República, Luis Abinader, para que siga conduciendo los destinos de esta nación en busca de la paz, del progreso del pueblo dominicano. Hemos tenido la cortesía de ProDominicana de permitirnos reproducir una serie de entrevistas con diferentes figuras de la vida nacional, donde se proyecta el perfil y lo que cada uno de ellos aporta a la República Dominicana. Vamos a disfrutar de estos programas especiales, estas entrevistas de mucho interés para que ustedes conozcan la realidad de la República Dominicana. Con ustedes, este programa especial, gracias a ProDominicana por la oportunidad, repito, de permitirnos llevar a ustedes estas entrevistas especiales con figuras de la vida nacional.
Hoy en Gente Pro conversamos con un dominicano que ha hecho de la sostenibilidad una causa, una empresa y un compromiso de vida. Me refiero a Jorge Rizek, quien es ingeniero industrial, consultor, empresario y pionero en proyectos de reciclaje y economía circular en República Dominicana. Fundador de Rizek Vidal Recyclers, una empresa que no solo transforma residuos en oportunidades, sino que ha impactado directamente a miles de familias y comunidades. Con más de 20 años de experiencia, aunque se ve muy joven, Jorge ha trabajado junto a organismos internacionales, desarrollado plantas de reciclaje en el país y en Haití, y ha liderado proyectos ambientales de alto impacto, incluyendo el retiro de más de 100.000 toneladas de desechos de ríos y costas dominicanas. Su visión es clara, un país más limpio, más consciente y responsable. Hoy hablamos con un verdadero pro de la sostenibilidad, Jorge Rizek, bienvenido a Gente Pro. Y tengo que decir que cuando nadie hablaba de sostenibilidad, de reciclaje, Jorge ya era un abanderado, así que bienvenido, Jorge.
Viviana, un honor y placer estar aquí, gracias por la invitación a ti y a tu equipo. Yo diría que sí, que yo empecé muy joven en el país con los temas de sostenibilidad y reciclaje, pero es que fue algo que se dio de manera natural, integral, y que se ha convertido ya como en parte de mi ADN y de mi costumbre diaria.
¿Pero qué despertó ese sentido de preocupación, de sensibilidad por el tema del medio ambiente y a emprender en el mundo del reciclaje, que quizás en otros países, territorios, el reciclaje ya tenía un alto grado de avance, pero sí puedo decirte que desde que yo estaba en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, cuando el tema ya desde el punto de vista laboral me tocó más de cerca, veía las complejidades en la implementación de un sistema de este tipo, en la creación de conciencia, en que la gente conectara con esa preocupación muy legítima, porque todos hablamos de la preocupación del planeta, el cambio climático. La pregunta es a la inversa, ¿qué estamos haciendo nosotros de manera individual para reducir ese impacto con nuestro accionar diario?
Sí. ¿Qué hacemos nosotros como individuos? Es muy limitado porque siempre se nos repite y escuchamos, y ahí yo entiendo que campañas diseñadas para eso, de que tú tienes que reducir, de que los plásticos son malos, de que tienes que segregar, de que la energía... Entonces, yo creo que es un conjunto de microacciones que vamos desarrollando y de patrones de conductas, donde empezamos a cambiar algunos utensilios de nuestro día a día. Empezamos a adoptar un termo que podemos rellenar constantemente de agua, y entonces no estás consumiendo un empaque, porque no es el agua que tú consumes en la botellita, es el empaque que tú estás desechando luego de un solo uso. Es esa costumbre que se nos enseñó primero por ahorro energético de apagar las luces, pero ya ahora tenemos luces que son... vamos a decir, más enérgico-eficientes. Y esto es lo que va creando todo un cambio de nuestra costumbre, que en países muy desarrollados, tú lo ves como el carpooling también, que bueno, se van 5 gentes a un mismo sitio y se van en un solo vehículo. Nosotros tenemos unas limitantes que vienen quizás con ser latinoamericanos, y es que no nos gusta eso de andar en un vehículo ajeno o de coger un taxi. Sí, es un tema cultural de la machosincrasia, pero que también las mujeres lo aplican, de, no, yo me voy en mi vehículo. Bueno, pero mira, hay dificultad quizás con el parqueo. Está poniendo un vehículo a consumir combustible y todo eso cuando dos gente se pueden ir en un mismo vehículo, un taxi. Entonces, es un cambio cultural que vamos poco a poco asumiendo. Y en este sentido, sí, yo creo que las culturas extranjeras nos han permeado lo suficiente, porque cada vez que pisamos otro país y nos gusta, el que ha ido a Nueva York, que ve que la basura sale un X día a la semana, y tú que estuviste ligada al sector del ayuntamiento, y tú dices, óyeme, pero es que los camiones pasan un X día a la semana y a una hora en específico, no es todos los días este flujo vehicular, por la mala costumbre de nosotros como ciudadanos. Y quizás tú mismo dices, mira, yo la voy a sacar tal día a la semana, pero tienes que estar de la mano con eso. Entonces, son las pequeñas acciones que hacemos todos los días las que nos van impulsando este estilo de vida.
Mira, pero ¿qué te inspiró a ti involucrarte en este mundo?
Pues, es muy sencillo. Yo venía del mundo empresarial, primero como consultor y luego como director financiero de un gran grupo económico. Y yo siempre tuve desde chiquito la pasión por el medio ambiente, primero porque me crié mitad en la playa y mitad aquí, o sea, en Juan Dolio, que iba casi todos los fines de semana y vacaciones. Y entonces después pertenecía a un grupo de ecoturismo que se llamaba ECA. Y entonces hacíamos mucho camping, caminatas de Bonao, El Pico y todo lo demás. Y en esos momentos, en los años 90 bajito, empezaba ya tú a ver el tema de la basura regada en áreas naturales, en el mar, en las orillas de la playa y todo eso. Y desde ahí yo empecé con, quizás con una frustración hacia, oye, ¿por qué tenemos que ser tan mal educados, tan cochinos? ¿Por qué esto? Y yo siempre tenía la preocupación de qué se hace con la basura. Me recuerdo que a mi hermano, yo que obviamente me llevo unos años y era muy adentrado en la sociedad ya a nivel económico y profesional, y no había una respuesta por parte de lo de nadie de qué se estaba haciendo con la basura. Sorpresa mía que cuando ya obviamente con este conocimiento de negocios, consultoría y todo lo demás, yo pongo el ojo en qué voy a invertir, y entonces me doy cuenta que no habían sistemas formales de reciclaje y de cadenas de recolección y en cadenas de valor. O sea, se hablaba de la basura, pero la basura iba a Duquesa o a cualquier otro sitio al aire libre. Y entonces tú decías, pero es que no hay una cadena, o sea, no hay cómo llevar esto, y la manera de tú llevarlo es poniéndole un valor, porque nadie hace nada por inspiración propia. No, se nos ha ido esa humanidad, incluso hasta de barrer nuestro contén, y ese orgullo que teníamos de hacerlo.
¿El
que
frente todo, de la casa limpia?
Tu frente de tu casa era sagrado. Entonces, eso conllevó a empezar a estudiar el mercado y sus situaciones, a tratar de ver cómo injerenciada en el mismo. Claro, muy subdimensionado, y obviamente 16 años me han dado una práctica.
¿Pero cómo fueron esos primeros añitos en Recycle Vidal, Recyclers?
Mira, al principio era un tema de orgullo, de yo tengo una empresa de reciclaje y el pechito muy erguido, y de ir bien vestido. Y como a los 2 o 3 meses yo empecé a darme cuenta de que, wow, esto es totalmente diferente. O sea, es cambiar de un vehículo, vamos a decir, confortable a un camión casi. O sea, ponerme tenis y ropa que probablemente se pueda desechar en un tiempo de menos de un mes, porque se ensució de algo que tú no la quieres llevar a lavar la casa. Y entonces ahí empezó ese camino, y eso conllevó una quiebra financiera al cabo de 3-4 años. Y eso fue quizás el golpe más fuerte que yo he recibido en cuanto a humildad. Yo conservo mi carpeta de humildad, que la tengo conmigo en mi oficina, y esa carpeta tiene 200, 300 páginas de embargos, citaciones y todo lo demás, producto de cosas que no fue un mal manejo, pero de empezar a crear caminos
que tú no controlabas.
Y que no había forma de controlarlas, porque no había un patrón del cual guiarme, porque no existía en nuestro país.
¿Tú pudieras decir que fue el costo del emprendimiento o el costo de involucrarte en un tema donde el contexto todavía no estaba claro?
No, fue la consecuencia de querer romper un paradigma y querer crear algo que no se había creado, y de la cabezadura de un Jorge mucho más joven, que tú le decías que no, y era que sí, y que yo lo voy a hacer. Y sí, el sí se va logrando, pero el sí conlleva una serie de heridas que te marcan y te recuerdan hasta dónde está el límite de tu capacidad y de lo que hay.
Y ahora mismo, quizás con una serie de reformas a nivel de regulación, con cambios, diría yo un poco más estructurales, pero con los mismos desafíos, podría definir, ¿cómo ves el actual contexto dominicano?
Mira, esos cambios a nivel estructurales de leyes y de otros, vamos a decir, agregados que han venido al sector, lo que a mí me ha facilitado y me ha dado, y creo que al sector en general, es que esto sea un tema que esté en boga, porque finalmente se han empezado a integrar, aunque no estamos todos en una misma mesa, el empresariado, políticas públicas, los poderes del Estado, ciudadanos como yo preocupados y también que buscamos hacer un negocio de la sostenibilidad y de algo que ha sido desechado, los medios, los ambientalistas. Entonces, finalmente como que todos nos empezamos a ver la cara y empezamos a entender que hay un diálogo que hay que ir entablando. Y estas, bueno, la ley, la 2500, la creación del fideicomiso, que medio ambiente tenga un nuevo parámetro para irse modernizando y que debería ser como una agenda de trabajo marca país. Lo que yo entiendo es que si esto va a llevar a un diálogo donde finalmente ya todos nos vamos a empujar tanto, como digo yo, que nos vamos moldeando y que vamos a entender que esto hay que verlo como la educación, como un pacto país que tiene que trascender los colores, los tiempos, los intereses financieros, porque al final todos vivimos de lo mismo, vivimos de nuestro país.
Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Y si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones.
Que chiste ya es la más bella, qué orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, bellezas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
ay qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
¿Cuál es la conexión entre esta llamada sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social, es decir, que la gente de las propias comunidades se empoderen en hacer estos proyectos suyos y que lo vean como una dinámica transformadora para sus vidas.
Mira, te lo voy a dividir en algunas partes porque yo creo que es el punto central, el meollo de cualquier sistema de gestión que estemos hablando para manejo de residuos. La experiencia me ha dicho que en la mayoría de los sectores, si tú quieres encontrar un cambio, el cambio tiene que venir, y eso como consultor te lo enseñas de siempre, a tú tener un discurso que implique que el involucrado en el proceso se sienta que ha nacido de él. La única manera de tú lograr que un ser humano cambie es si dentro de sí hay un cambio y desea el cambio. Porque imponérselo, sea con la fuerza, con poder económico, con lo que sea, no va a ser duradero en el tiempo. Y eso lo demuestra cualquier sector, no exclusivamente el tema de los residuos sólidos. Entonces tú mencionas, por ejemplo, Samaná y Duquesa. Desde siempre yo entendí de que, ok, un valor económico involucra a las personas, pero si no es una solución integral que le vaya a mejorar a ellos su esquema de vida, no va a valer la pena y lo van a soltar. De hecho, si tú aquí en la institución empiezas a segregar, que creo que lo hacen, tus residuos sólidos y tus ayudantes ven que eso lo viene a recoger el mismo camión de basura, pierden el interés y lo dejan de hacer porque dicen, pero ¿para qué estamos haciendo un esfuerzo nosotros como individuos si al final eso va al mismo camión de basura que va al mismo Duquesa? Ahora bien, si viene una empresa encargada de procesar esos residuos, dicen, ah, mira, lo que yo estoy segregando le está facilitando el trabajo a esta empresa o a este rubro industrial, y entonces eso yo sí sé que no está, lo que yo estoy haciendo, mi acción es la chispa que empieza, la mecha, para que todo un encadenamiento industrial se dé y eso no vaya al mismo vertedero. Entonces con el tema de Samaná, lo que se buscó, y eso fue producto de la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos y como parte del capítulo del CAFTA, lo que se buscaba era cómo impactar a los recogedores informales para subir su calidad de vida. Y entonces cuando me preguntan, yo lo que le digo, mira, una pequeña industrialización de su proceso, agregarle pasos para que, más que ellos segregar residuos sólidos en el vertedero, ellos lo que hagan sea preprocesar esa materia prima y tengan un producto donde se le agregue valor.
Pero eso es antes de llegar al vertedero.
No, desde el vertedero. Ellos son recogedores del vertedero. Entonces, primero comenzamos con que lo que ellos recogían ahí lo pudiesen procesar para darle un mayor valor, y entonces con todo el proyecto que había de saneamiento de ese vertedero se fuese creando una línea de clasificación. Pero si tú lo dejas en clasificación le estás dando el mismo valor y no justifica la inversión. Entonces vamos a procesar desde un ambiente ahí, y luego que aprendan a procesar entonces empezamos todo lo que es la recogida fuera de vertedero. Y entonces ya ellos no están buceando en el vertedero, ellos están dentro del vertedero porque nos cedieron un espacio y se les cedió un espacio el proyecto. Pero ya lo que está llegando es material preclasificado de los hoteles de la zona, de todos los centros de expendio de bebidas alcohólicas y de alimentos, de algunas personas que han querido integrar, si han llevado sus residuos sólidos, en vez de botarlo en la zafacón, van y lo llevan allá. Pero es porque tú dotaste de un centro logístico donde hay la mecanización del proceso a grandes rasgos y donde las personas pueden ver el impacto que están teniendo. Entonces ya Dalmacio y los buzos que tenían ella, ellos no son buzos, ellos son microempresarios. Y obviamente se concatenó con una empresa como la mía y otra empresa para otro tipo de material que yo no proceso, que les garantizamos la compra de esos materiales. O sea que tú tienes el factor económico, tú tienes el factor de encadenamiento y apoderamiento de la cadena de, vamos a decir, mano de obra, tienes a la comunidad integrada y entonces le vas aliviando la carga a los ayuntamientos y demás.
Yo te tengo una pregunta. Nosotros ahora desde ProDominicana hemos visto esa evolución del sector, y ya viéndolo tanto en el segmento de exportación como en el segmento de inversión, hay amplias posibilidades. De hecho, República Dominicana exporta residuos, exporta metales, se han ido involucrando actores relevantes de la industria internacional en materia de reciclaje. Los mismos ayuntamientos han empezado poco a poco a cambiar su visión, la creación de este fideicomiso, como bien tú mencionabas. ¿Qué oportunidades identificas ahora mismo que pueden lograr que la República Dominicana tenga un antes y un después en materia de reciclaje?
Es profunda la pregunta, ¿eh?
Sí, 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 pero como es algo, Viviana, que yo tengo 16 años elaborando, uno tiene la mente mucho tiempo para pensar, idealizar cosas y analizarlas de diferentes hábitos. Y cuando yo iba a empezar esta práctica, lo primero que yo hice fue nutrirme de estadísticas que eran muy limitadas, pero que algunas salían de lo que era esta oficina antes de esta gestión, y de las importaciones, exportaciones, los códigos arancelarios y demás. Y hoy en día tenemos tantas herramientas de manejo de data que te dicen, por ejemplo, nosotros estamos exportando bienes, vamos a decir, reciclados y provenientes de un rubro de desechos por encima de $300 millones al año ya. Entonces, con una plataforma como esta, ya deberíamos, a mi entender, estar hablando de crear un pequeño hub de análisis de impacto que pueda surtir no solo de información, sino de tratados, alianzas, creación de oportunidades, para que mediante esta oficina se pueda crear hasta una feria o apadrinar el ofrecimiento de productos reciclados de nuestro país a los mercados internacionales. ¿Qué te explico? Por ejemplo, en Orlando se hace la feria más grande de manejo de residuos. Y ahí vamos algunos empresarios, y van fabricantes, van manejadores de basura y todo eso. Toda la cadena. ¿Y qué tú ves ahí? Bueno, ahí hay desde vehículos de transporte de residuos sólidos y tecnologías de procesamiento y todo eso, hasta personas como yo que ofrecemos materia prima procesada dentro de nuestro país. Entonces, ya tú tienes mercados tan grandes como China, que han creado de su industria de la energía un consumidor abrumador de residuos sólidos, sin procesar.
No, y tú, los países que ya están
te compran la basura. Precisamente, eso está haciendo China y Finlandia. Entonces, tú dices, óyeme, tenemos la ley que ampara muchos proyectos, tenemos un fideicomiso y tenemos a medio ambiente tratando de crear legislaciones modernas para regular lo que es un sector emergente con gran potencial. Bueno, pues entonces déjame yo desde ProDominicana crearle un vehículo para que ellos puedan empezar a tener una plataforma de comunicación y de empezarse como país a validar. Porque déjame explicarte cuál es el principal problema que tenemos nosotros y que nadie lo ha tocado. Y por qué en el 2000, del 2010 al 2013, quebraron todas las empresas sin ninguna excepción de reciclaje de nuestro país. Es porque lo que exportamos no da credibilidad al mercado internacional. Y los brokers internacionales, cuando hablan con nuestro país, piden una serie de garantías a las empresas, porque no hay nadie que ampare y que dije en ese momento, sí, mira, esa empresa está registrada aquí.
Como una certificación.
Correcto. No hay una certificación, a pesar de que Industria y Comercio y otras cosas, y ya obviamente los que tenemos mucho tiempo en el sector, tenemos medios de como probatorios de lo que tenemos, y tenemos que hacer videos de nuestras plantas, arraigo bancario, una serie de cosas. Pero no hay una unión, y eso te lo sugiero yo desde aquí muy humildemente, quizá de que Industria y Comercio, con ProDominicana, con Medio Ambiente, decidan hacer un sello que avale ante los consumidores internacionales y los grandes grupos. No, mira, esto está avalado. Público-privado, nosotros hemos ido inspeccionado, cumplen con los estándares de calidad, es una empresa sostenible financieramente, tiene sus permisos internacionales. Cuando exporta, exporta con tarimas que han sido previamente fumigadas y previamente tratadas. Porque todo eso es lo que involucra un proceso de exportación. Y son procesos que tenemos que manejarlo los que estamos adentrados en el sector de manera formal, de manera individual, porque no tenemos el vehículo cómo hacerlo.
Mira, eso es una excelente idea. Y yo pienso que como se nos está acabando casi el tiempo, sí me gustaría llevarme de esta conversación, bueno, y también para nuestros oyentes, ¿cuáles son esos retos? Y tú has mencionado varios en nuestra conversación y diálogo para migrar a una verdadera economía circular en República Dominicana. ¿Y qué papel debe jugar tanto el sector público como el sector privado?
Los cambios conllevan sacrificios y los cambios conllevan mucho trabajo, sobre todo porque hay que cambiar toda la mentalidad de una industria que tiene más de 30 años. Ahora está en boga el tema de algunos tipos de plástico y todo lo demás, y yo entiendo la parte empresarial que sostiene al país de alguna manera u otra, pero también hay que entender que si tú tienes 30 años sacándole provecho a un rubro, tú tienes que ir vislumbrando y adaptándote a los tiempos que son cambiantes. Entonces, este es el momento donde todos tenemos que sacrificarnos, tanto el sector público, el sector privado, los independientes, la ciudadanía, y todos tenemos que poner un pequeño granito para que esa obstáculo que tenemos en el medio se convierta en un punto donde subirnos y mirar hacia el futuro. Y esto conlleva cambio de legislaciones, una referencia y una supervisión más estricta y más moderna por parte del Ministerio de Medio Ambiente y de Manejo de Recursos Naturales, por parte de la Dirección de Aduanas y de ustedes ProDominicana, una serie de creación de estándares para exportación y de supervisión continua. Como empresarios del sector de reciclaje, contribuir, denunciar y seguir implementando mejores prácticas a los productores, no solo de plástico, sino sin número de bienes comunes de consumo masivo, a que entiendan que tienen que tener un fondo especializado y contratar empresas que les den el manejo adecuado de sus residuos sólidos y de su pasivo ambiental.
Mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El coro y nubes, la estrella a cantar, cantos y alegrías de la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, abuela en su greca, cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, canta en las cafeteras, la Navidad alegra para la familia entera. El coro y nubes les desea felicidad. El coro y nubes les desea felicidad. El coro y nubes.
¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para la gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lío a lío.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan T.H. ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan T.H.
Hoy en Gente Pro nos acompaña Maximiliano Wax, vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios, Risset Cacao. Nacido en Italia, criado en Brasil y es un enamorado del cacao dominicano. Ha sido una persona clave para posicionar nuestro país como líder en cacao fino y sobre todo con una visión de sostenibilidad. Con esa visión global y compromiso local, Maximiliano apuesta por un cacao que no solamente se cultiva, sino que se transforma con propósito. Bienvenido, Maximiliano, a Gente Pro. Qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias y buenos días. Mira, te faltó una cosa en la presentación.
Dime.
Que también soy ciudadano dominicano.
Ah, bueno,
orgullosamente.
Ciudadano dominicano, me faltó eso. Vamos a tener que repetir. Nacido en Italia, criado en Brasil, ciudadano dominicano y enamorado sobre todo de nuestro cacao. Y quisiera iniciar con algo un poquito personal, Maximiliano. ¿Y cómo se dice cruce de caminos entre tu mundo y el cacao?
Bueno, fue algo relativamente casual en el sentido de que mi papá tenía fábricas de palmito, de Hearts of Palm, en la isla de Marajó, en el norte de Brasil. Y cuando niño me llevaba de vacaciones a trabajar en la fábrica. Y yo veía muchísimos árboles de cacao que los indígenas usaban todavía al estilo tradicional. O sea que para mí nunca fue un fruto extraño, sino parte de mi infancia.
Y ahora mismo, estando en una empresa que es líder, referencia en el cacao en la República Dominicana, pero también una plataforma de negocio global a través de las exportaciones, ¿qué significa el cacao en tu vida?
Bueno, significa, yo diría todo, porque desde el punto de vista profesional yo me he dedicado a esto desde los 22 años de edad, primero exportando...
¿Eso fue ayer?
Sí, casi ayer, exportando cacao de cooperativas en el centro de Amazonia, y luego con una experiencia muy formadora y ruda, yo diría, en varios países africanos, hasta los concursos e instituciones internacionales en el Banco Mundial, que finalmente me trajo como auditor del Banco Mundial a la República Dominicana.
Mira qué evolución más interesante y sobre todo esa diversidad territorial en la que has podido ver el cacao desde distintas ópticas, muy enfocadas quizás a las necesidades de las comunidades en un determinado país o una determinada región. Pero nosotros sí hemos visto en el caso de la República Dominicana esa evolución de la exportación del cacao hacia irnos a nichos más especializados, hasta empezar a generar mayor valor agregado a través de la manufactura y del procesamiento del cacao. Y si lo fuéramos a ver en los próximos años, ¿qué retos actuales enfrenta el sector de cara a tener producciones mucho más sostenibles, de generar mayor impacto social y de que este boom que ahora mismo también está teniendo el cacao en el mundo pueda realmente ser una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo para las comunidades cacaoteras del país?
Bueno, vamos por partes, porque pusiste una cantidad de ingredientes en la pregunta. Bueno, desde el punto de vista personal, para mí ha sido muy importante poder conocer el cacao desde varias facetas, varios países del mundo, varias necesidades. África, Brasil, varios países africanos y luego República Dominicana, porque eso me ha permitido enfocar el problema desde diferentes puntos. A veces cuando uno está metido en el problema, no logra ver desde fuera dónde estoy, qué es lo que está pasando, ¿no? Mientras que, haber tenido esa experiencia previa, me permitió enfocar mi trabajo con RISEC en República Dominicana desde un punto de vista estratégico con una visión un poco más global. Eso ha permitido desarrollar las, digamos, la grande ventaja competitiva que tiene el cacao dominicano y que no habían sido explotadas hasta los principios del año 2000. Hasta el año 2000, Dominicana exportaba básicamente un cacao con bajo grado de fermentación, bajo grado de calidad, conocido como cacao Sánchez. Pero no habíamos tomado en cuenta cuál era la base genética. O sea, desde la historia dominicana, genéticamente, este es uno de los cacao más ricos, más llenos de posibilidades y de mejor calidad del mundo. Pero por condiciones históricas, sociales y presiones, digamos así, políticas, se exportaba como si fuera gravilla, básicamente a Estados Unidos, y te pagaban poco y todo el mundo contento. Obviamente, nosotros nos basamos en la historia real de dónde viene el cacao dominicano y desarrollamos a través de estudios genéticos, a través de estudios de fermentación, a través de estudios de microbiología, logramos caracterizar el cacao, tecnificarlo y venderlo como tal, no como una materia prima cualquiera, sino como un ingrediente altamente especializado, donde el exportador, en este caso Rice Cacao, se mete en la cadena de valor desde la fermentación y desarrolla un know-how nuevo, diferenciado, que tiene un alto valor en el mercado. Y creo que en ese sentido hemos tenido un gran mérito, porque atrás de nosotros y con nosotros se han ido muchos. Y quizás lo que ahora nosotros conocemos o vendemos, nos sentimos orgullosos como el gran cacao dominicano, ha sido un esfuerzo que hemos hecho con RISEC principalmente en los últimos 25 años y ahí hemos llevado a todo el país. Y eso me da una gran satisfacción.
Tú sabes que a veces los seres humanos vemos los resultados de hoy como que fueron algo espontáneo.
No.
Y no, ha sido la construcción, un proceso, una puesta en valor, diría
yo. Todo basado en know-how, en saber. ¿Dónde viene el valor? El valor viene de saber, el valor viene de agregar, el valor viene de saber hacer. Cuando tú sabes hacer algo, tú lo explicas y lo vendes fácilmente. Cuando tú no sabes hacer algo, bueno, lo que tú tienes es un eslogan, una cosa que te han dicho.
Y que quizás no puedes traducir en acción eso que está vendiendo.
Y no lo puedes traducir en acción porque no lo sabes hacer con tus manos. O sea que el valor viene del saber hacer.
¿Tú sabes que yo me leí un libro el otro día que se llamaba Mastery, de Robert Greene? Y básicamente lo que él decía, en lo que tú te vayas a dedicar, a lo que tú te vayas a dedicar, tienes que convertirte en el experto de eso. Y eso va a requerir trabajo, no ver los resultados en el corto plazo, creer y apostar a esa idea que te toca desarrollar. Pero ustedes también han hecho una apuesta interesante que va desde lo interno de la filosofía de Rice Cacao hacia lo externo, que es cómo han logrado montar a miles de pequeños productores del campo que antes vendían sin quizás tener en cuenta todos estos criterios y su estrategia de sostenibilidad a largo plazo. ¿Cómo ha sido ese camino que ustedes han construido con los pequeños productores del campo para que se involucren en la filosofía de trabajo, de exportación y del cacao como un negocio global?
Mira, es muy importante lo que dices, perdón, pero yo no haría la separación entre pequeños y medianos y grandes productores. Okay. Yo diría el productor de cacao, los productores de cacao, porque tenemos productores que tienen 30, 50 tareas y productores que tienen 3,000. Y todos esos tienen que estar alineados en una estrategia y en un conocimiento. No hacer una diferencia, porque si no corremos el riesgo de hacer un cacao social y un cacao del country club. Y no es así. Es el mismo cacao. Son los mismos problemas que involucran los pequeños, los medianos y los grandes productores. Entonces, ¿cómo se involucran? Bueno, lo primero que hemos hecho es desarrollar denominaciones de origen. Cuando desarrollas denominaciones de origen, automáticamente le estás responsabilizando o haciendo partícipes de una estrategia comercial a todos los productores que se encuentran en esas diferentes zonas. Luego, un trabajo con ONAPI de propiedad intelectual. ¿Cómo caracterizamos esas denominaciones de origen, esos topónimos con características físicas, químicas, organolépticas y genéticas? Entonces, ahí ya estás haciendo un trabajo que es a la vez de marca, de identificación nacional y de participación comercial. Luego tienes que salir al mercado a explicar todo ese trabajo y explicar por qué el cacao de la provincia Hermanas Mirabal y particularmente de esa zona de Tenerife tiene ciertas características o no. Entonces ahí vas involucrando naturalmente el productor y responsabilizándolo y dándole unas pautas de producción, de fermentación y de secado a la cual él mismo decide acatarse.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para la gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Mira, te quería preguntar algo relativo a veces al tema de las certificaciones, que nosotros aquí desde Pro Dominicana, cuando estamos evaluando un productor, un exportador, le hablamos mucho de la importancia de las certificaciones que se tienen que tener para exportar. Cuéntanos cuál es el rol de las certificaciones en el segmento del cacao y sobre todo para la construcción de esa confianza de los compradores internacionales en lo producido en la República Dominicana.
Yo creo que tú usaste el vocablo más adecuado, que es construcción. Las certificaciones son fundamentales en el sentido de que son como una estructura conceptual y normativa que obliga a todos los actores en la cadena a tenerse a ciertas normas autoimpuestas. Pero la certificación soy yo que decido acatarme a ciertas normas, disciplinarme para lograr un reconocimiento que diga sí, él está bien. Pero es una construcción, ¿en qué sentido? Que después que la construcción está hecha, por lo general eso hay que quitarlo. Hoy, por ejemplo, a un vino francés tú no le pides una certificación. Hoy a un producto que ya llegó a un nivel alto tú no le pides una certificación. Tú no le pides una certificación carro Rolls Royce, pero la quieres ver en un carro chino porque tú no estás seguro. O sea, que es el rol de la certificación es fundamental y todavía lo es, pero va a llegar a un punto donde ya la certificación no va a ser necesaria.
Como que está incrustada en el ADN y bueno.
Es como un catecismo. Después que te la aprendiste, oye, tú tienes que llevar tu vida religiosa y ya no tienes que estar ahí repitiendo la preguntita, ¿no?
Claro.
Entonces, es fundamental, pero una parte, o sea, no podemos divinizar las certificaciones, sino verlas en su función estructural transitoria. Eso se nota, por ejemplo, que las certificaciones quizá hasta hoy han sido, o ayer, 10 o 12, y van disminuyendo en número porque se van concentrando. Por ejemplo, Rainforest ya absorbió a UTS. Rainforest está integrando estándares sociales que probablemente van a hacer que Fairtrade se ahogue también. Y las mismas prácticas del mercado que ya han causado cambio estructural y casi antropológicos, hace que las certificaciones sean menos divinizadas, menos importantes. Ya tenemos clientes, como muchos clientes japoneses, dicen, qué bueno que tiene la certificación, pero no lo quiero certificado. Entonces, eso es un...
Pero es porque hay una credibilidad también respecto credibilidad, del...
Obviamente, de falta mucho, vendiendo. Falta mucho, pero yo te estoy diciendo algo que yo veo en los próximos 20 años, 30 años. Ahora... Hubo una proliferación muy grande, donde los que se han ganado dinero han crecido, han sido más las casas certificadoras que los mismos exportadores de cacao.
Y no puede ser.
Lo cual es una pena, ¿no?
No puede ser.
O sea, que un elemento sobreestructural esté creciendo más que el elemento sustancial de actor y comprador del mercado. Pero eso va a disminuir naturalmente. Pero nos ha ayudado de manera dramática a hacernos, a conocernos y a disciplinarnos.
Sobre todo, yo creo que la disciplina es importante en cualquier área de...
Pero mira, es un tema complejo y quizás a ti te gustaría o a muchos les gustaría escuchar una respuesta fácil que en un segundo lo entiendes todo. Pero lamentablemente son temas donde tú tienes que aceptar, embrace la complejidad del tema y enfrentarlo en todos sus matices. Para, sí, no hacer demagogía y no dar respuesta así tirada. ¿Tú sabes?
Yo creo que es un tema de ir por parte.
Por parte.
De entender cuál es la evolución y quizás con eso podemos ir cerrando esta conversación de ver cuál ha sido la evolución de la industria, pero al mismo tiempo hacia dónde se apunta la República Dominicana en materia de cacao. ¿Cómo lo ves?
Lo esencial que tenemos que resolver, sobre todo nosotros en Dominicana, es la tecnificación del campo. Porque hemos llegado a un punto donde nosotros no queremos productores pobres. No queremos a productores que estén justo por encima de la línea de pobreza. Nosotros queremos que los productores de cacao lleguen a lo que se llama una clase media, a un sector medio. Queremos que puedan mandar a sus hijos a la universidad, que puedan tener su vehículo, que puedan tener satélite, internet, que vivan cómodamente, que no sientan la necesidad o de emigrar o de hacer otra cosa. O sea, si el cacao no es negocio para ti o para mí, no puede serlo para ellos. Esa es una forma, ¿cómo puedo decir?, clasista de ver la agricultura, que no tiene ningún sentido.
No, pero yo creo que ahí tú señalas algo que para mí es fundamental. A veces entendemos que la agricultura es sinónimo de tener que vivir ahogado en un estado de pobreza.
Es un error así. Conceptual.
Yo pienso que en la medida en que vamos generando mejores oportunidades en el campo, en la medida en que nuestras familias pueden tener una vida digna y tenemos la generación de relevo que se involucra.
Pero la generación de relevo se va a querer involucrar solo si es negocio para ellos.
Totalmente.
Porque si es más negocio hacer Uber en la ciudad, se va a querer.